Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó recientemente, en las últimas horas, por consenso, una declaración en la que los países miembros hacen un ofrecimiento a Venezuela a fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a situación mediante un diálogo abierto e influyente. Y este diálogo tiene que ser entre los actores políticos y sociales del país para preservar la paz, la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a la soberanía. También la declaración ofrece respaldo a la iniciativa de expresidentes de España, República Dominicana y Panamá de reabrir un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición.
Ahí está lo que es el texto aprobado por la OEA, texto que, bueno, ha sido criticado por algunos, quizás aceptado por otros. Lo cierto es que ya tenemos en línea telefónica a Ian Vázquez. Ian Vázquez es el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Mundial de la Fundación Cato, Cato, como se debe pronunciar, pero se escribe C-A-T-O, Cato. Así que, Ian, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa y vamos a hablar sobre la OEA y Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí.
Bien, gracias.
Bueno, ¿qué te parece? La oposición, al menos mayoritariamente, ha celebrado la declaración de la OEA porque dice reconoce la crisis que está viviendo el país. ¿Qué opinas tú?
Bueno, sin duda se ha erosionado la influencia que tiene Venezuela dentro de la región. Ya no es tan dominante como lo era durante los años de Chávez, ¿no? Pero es evidente que es un desastre Venezuela, no solamente en términos económicos, sino sociales y políticos, y toda la región puede ver eso. Y es eso que la oposición está celebrando, porque es en realidad la primera vez que han podido presentarse una declaración que es algo crítico de Venezuela en tantos años, cuando evidentemente Venezuela ha sido altamente criticable y no fue criticado en la OEA.
Ahora, hay algo. Yo de hecho soy periodista porque yo creo que nunca pudiera ser político. Porque los políticos actúan así, de esta manera, ¿no? Le dan una vuelta, el diálogo, vamos a buscar esto. ¿Qué diálogo puede haber en Venezuela donde hay un gobierno que no lo permite? Donde hay un gobierno que no quiere, no solamente dialogar, que no quiere acatar lo que la mayoría del país determinó con la Asamblea Nacional. Entonces, cuando se aprueban este tipo de documentos, sí, se aprobó el documento, pero en vías de hecho, hay un pueblo que se está muriendo de hambre, hay un pueblo que no tiene hospitales, hay un pueblo que se está matando uno a otro por la alta delincuencia que hay en el país. Yo creo que las acciones con Venezuela tienen que ser mucho más urgentes y no ser solamente de estas cuestiones que se quedan muchas veces por allá por la nube. Ian, perdóneme la pregunta de esta manera, pero así lo veo yo.
A las dictaduras no les interesa el diálogo, y eso es obvio en Venezuela. Estamos hablando de una dictadura. Ahora bien, la declaración que se hizo es absolutamente debilona. O sea, estamos hablando de una declaración que dice que hay que buscar el diálogo. Bueno, es evidente que hay que buscar el diálogo, pero no va más allá que eso, y le trata con todo respeto a este régimen que en cada momento está violando los derechos de los venezolanos. Por lo tanto, invocar la Carta Democrática, que no se llegó a hacer, en sus últimas consecuencias sería sancionar de alguna manera a Venezuela, es decir, que ya no pueden participar en las reuniones, qué sé yo, pero ¿a quién le importa? Menos a una dictadura que ya no van a estar en la OEA. Francamente, es simbólico nada más eso. Y es que esto habla mucho y muy mal de la misma OEA. La OEA, francamente, no sirve para nada.
Venezuela, sin duda, no quería, y lo veíamos en la discusión del Consejo de seguridad, lo veíamos, no quería que se discutiera el tema, después tampoco que se hiciera un pronunciamiento sobre la situación que hay en el país, pero finalmente tuvo que aceptarlo, y yo creo que, repito, ¿no?, a través del diálogo es la vía de acción, porque conocemos que en Venezuela las protestas llevaron a 40 y tantos personas muertas, y hay un sinnúmero, o 75 para ser justo, opositores presos, entre ellos está Leopoldo López, sí. Por esa vía, pero yo creo que no se va.
No, yo esto es como digo, es simbólico. No quieren perder esta batalla en la OEA, pero digamos, sería mucho más saludable si los gobiernos democráticos de la región denunciaran fuertemente a las violaciones de derechos humanos y todo tipo de violaciones que ocurren día tras día en Venezuela por parte del gobierno, por parte de lo que es una dictadura, y que lo digan así, pero no lo hacen. Por eso no nos debemos sorprender de que en la OEA, que es el club de estos gobiernos, tampoco lo han hecho durante tantos años en que estas violaciones han estado ocurriendo. Por eso me parece que en realidad la OEA es un foro que es por diseño bastante débil y refleja nada más lo que ya está ocurriendo en la región. Me gustaría ver que los gobiernos democráticos, independientemente de la OEA, puedan condenar lo que ocurre de manera más frecuente.
Uh-huh. Ahora, me llama la atención algo. ¿Por qué, conociendo, por ejemplo, al gobierno venezolano y su vinculación al gobierno cubano, por qué quizás no le han dado el portazo a la OEA? Quizás muchos esperaban que el presidente Maduro, pues de inicio le diera un portazo, le cerrara la puerta a la OEA, pues nos vamos de la OEA. Y total, no nos hace falta la OEA, con la CELAC es suficiente. ¿Por qué no lo hace? ¿No está en condiciones de hacerlo realmente?
Porque hasta ahora les ha servido la OEA. La OEA ha sido básicamente comprada por Venezuela durante tantos años. Es una organización que por votación mayoritaria toman decisiones, y Venezuela tiene, a través de su diplomacia
petrolera,
comprado a tantos países caribeños y demás, y por otras vías, a la mayoría de los países en la región. Por lo tanto, hasta ahora por lo menos les ha servido, y todavía parece que les está sirviendo, y por eso no lo hacen. Y además, toda la estrategia de Venezuela ha sido fingir que son una democracia. Así han llegado al poder, así han centralizado todo el poder para convertirse en autocrático. Entonces, esto es parte de esa estrategia, mostrar que sí dialogan con el resto de la región, que hay aparentemente consensos a favor del régimen, y hasta ahora les ha funcionado.
Claro, queda ahora por ver, Ian, es la pregunta, ¿no?, si se aplica o no la Carta Democrática, si se activa o no, que es la palabra, ¿no?, en cuanto a Venezuela, en la próxima reunión que tendrá lugar en el 10 al 20 de junio.
Me parece muy improbable. O sea, invocar la Carta Democrática hubiera sido, me parece a mí, útil. Francamente, no sé qué en términos prácticos puede resultar eso, pero digamos, sería por lo menos simbólico y un rechazo histórico fuerte a Venezuela. Pero si ni se puede contar con el apoyo de Argentina, del nuevo gobierno de Argentina, que supuestamente está ahí para rechazar al populismo, no solamente en Argentina, sino en la región, como ha dicho el mismo presidente Macri, y en vez ese mismo gobierno está respaldando al gobierno venezolano para descafeinar la declaración. Entonces, no podemos esperar, me parece, que se va a lograr invocar la Carta Democrática.
Claro. Voy a compartir, Ian, contigo y los oyentes, un párrafo de la nota que saca, entre otras, ¿no?, la agencia española EFE. Dice: la propia Argentina quería incluir más mensajes en el texto, más duros, estridentes, con más compromisos, pero no lo hizo, porque lo más importante es que haya una declaración del Consejo Permanente que permita un diálogo, y también porque no contaba con el respaldo mayoritario. Yo creo que ahí está el quid de la cosa, ¿no?
Bueno, eso es parte de la cosa. El otro problema es que hay intereses aparentemente personales por parte de la canciller argentina, que busca
la secretaría general, claro,
ser secretaria general de las Naciones Unidas, y para eso ella necesita el apoyo del gobierno venezolano. Por lo tanto, está tomando esta actitud que me parece que le causa mucho daño al gobierno argentino.
Ian Vázquez, ¿sigue estando la solución de Venezuela, sigue estando en el referendo revocatorio, en lo que pueda hacer la oposición, en lo que pueda mover a las masas para llegar a ese referendo revocatorio?
Yo creo que el régimen nunca lo va a permitir. Yeah. Yo creo que, sin embargo, tiene sentido que la oposición siga intentando lograr eso, porque a la hora de la hora, incluso si no se les permite hacerlo, una vez más estará en evidencia que estamos hablando de una dictadura pura y dura.
Ian Vázquez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros, un placer, de verdad. La situación de Venezuela, muchas veces uno dice, bueno, ¿y cuál va a ser la salida de Venezuela? ¿Más muertes? ¿Gente en la calle? ¿Más protestas? Increíble.
Yo creo que por ahí no va.
Ojalá que no. Vamos a ver. Gracias, Ian Vázquez, nuevamente. Gracias.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, la emigración cubana ha tenido a Ecuador como un importante punto de destino y de tránsito, y hoy precisamente vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el país. Se ha suscitado pues un problema de deportación, también de repatriación. ¿Se están utilizando vías para sacar a los cubanos tanto de Ecuador como de Colombia? Bueno, profundizamos en el tema.
Claro que sí, porque sin dudas todo comienza en Ecuador. La mayoría de los cubanos llegan a Ecuador. A partir de ahí, la vía más usada es Colombia, Colombia-Panamá, Panamá-Costa Rica, el norte. Todo comenzó primero con la frontera de Nicaragua que se cerró, después cerró Costa Rica, después cerró Panamá. Ahora de Colombia comienzan a deportarse cubanos, y lo cierto es que yo repito que la clave, todo está en Ecuador, que es donde llegan los cubanos, y de ahí van al norte, ahora con muchas fronteras cerradas. Por lo tanto, se ha creado una pared gigante hacia el norte que no pueden pasar. Hubo recientemente una más que una protesta, una demostración frente a la embajada estadounidense para solicitar un puente aéreo hacia México para poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Pero son miles de cubanos los que están en Ecuador. Hoy tenemos precisamente a uno de esos cubanos que está en Ecuador, y me refiero a Peter Borges. Peter Borges es del grupo de cubanos Destino USA, Destino Estados Unidos, que va a hablar precisamente del tema, cómo están ellos allí en Ecuador.
¿Qué tal, Borges? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Estamos muy bien, muchas gracias por atender nuestra solicitud y de alguna manera también ayudarnos en todo este asunto tan importante que tenemos los cubanos acá.
Muy bien, inicialmente, según la proyección que tienen ustedes, ¿hay algún censo que indique la cantidad de cubanos que hay en Ecuador?
Sí, exactamente. Nosotros venimos ya algunos meses trabajando en este sentido, alrededor de unos 5.000 cubanos o más, en cifras que, digamos, tenemos ya oficiales, pero sabemos que incluso son conservadoras. De cubanos que realmente están interesados en continuar hacia los Estados Unidos por diversas razones, todas, de forma humanitaria, partiendo de cuestiones muy importantes acá con la crisis que se está viviendo hoy en el país, con las situaciones concretas de empleo, de imposibilidad de sostenimiento económico de la familia, y de alguna forma también todas las cosas que se están viviendo acá con temas de xenofobia, con muchísimos temas que tenemos hoy la comunidad cubana, que es en definitiva una comunidad inmigrante. Pero estamos hablando de 5.000 cubanos o más.
Déjame hacerte una pregunta, porque estamos acostumbrados a ver la imagen de los cubanos, por ejemplo, en la frontera de Costa Rica, después de Panamá, viviendo en carpas, viviendo en albergues improvisados, atendidos por la Cruz Roja. Estos 5.000 cubanos que tú te refieres, son mucho más los cubanos que están en Ecuador, pero los 5.000 como mínimo que desean salir y llegar a Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones de vida de ustedes? ¿Dónde están viviendo? Porque ustedes salieron de cierta forma con algún tipo de, digamos, de estancia en Ecuador durante algún tiempo. ¿Cómo viven ustedes en sentido general?
Bueno, esa es una pregunta interesante, porque debemos decir hoy que hay un número significativo que debe andar alrededor de los 1.200 cubanos o más, que están en una situación muy precaria. Incluso estamos analizando acá poderlo hacer aquí en Quito, la forma de poner acá algún lugar, de tener algún lugar para poder ubicar a cubanos que tienen una situación realmente muy difícil, muy compleja, partiendo de todo lo que ya expliqué, y que además también lo perdieron todos en los sismos recientes acá en Ecuador, que como ustedes conocen, en la costa, pues fue devastador. Entonces, estamos hablando de que tenemos niños con anemias, tenemos personas enfermas de cáncer que no han recibido atención, tenemos un número significativo de personas ya mayores de 65 años y que no tienen cómo pagar su renta, que no tienen formas de conseguir su trabajo, que no tienen formas de vivir dignamente, y la posibilidad que tenemos de poder, entre todos, pues ayudarnos y buscar, ¿no? O sea, aunque no tengamos la imagen que tiene Costa Rica, que tiene Panamá, yo diría que la nuestra acá es la más difícil de todas, porque en Costa Rica y en Panamá tenían a los presidentes de ambos países discutiendo el asunto. Sin embargo, nosotros no tenemos una representación gubernamental para resolver nuestro problema. Y aquí hay también ya una crisis humanitaria prácticamente, aunque no estemos todos en un lugar, aunque no estemos en una frontera. pero realmente hay situaciones muy complicadas para poderse sostener y para poder sobrevivir. Y sabemos que a Cuba no podemos regresar, porque salimos buscando libertad. O sea, salimos realmente buscando bienestar para nuestra familia. Y allí las personas lo vendieron todo, allí las personas no tienen nada, o sea, no tienen cómo regresar a Cuba. Y entonces estamos realmente en un drama extraordinariamente complicado.
Precisamente, ¿por qué Ecuador y no otros países, Pirel?
Bueno, porque en realidad este digamos que luego de los Estados Unidos, que ha sido un país que le ha dado mucho más a los cubanos prácticamente de lo que hemos pedido, pues si no es a los Estados Unidos, la tierra que pisa el cubano cuando sale de Cuba realmente es Ecuador, por el libre visado que ya no existe desde el 1 de diciembre pasado. Pero este era el asunto. Además, había un grupo de beneficios que le podía dar la posibilidad al cubano de poderse desenvolver acá, sobre todo en los perfiles en los cuales se graduaban a partir de las carreras. Pero ya desgraciadamente no es así. O sea, ya se ha ido cerrando el asunto. El país está envuelto en una crisis muy complicada y cada día la situación para los cubanos se complica mucho más y se están perdiendo empleos. O sea, es una situación, es un drama bastante complicado.
Todo el mundo, Peter, sabe la situación, o sea, o la relación del gobierno de Ecuador con el gobierno cubano, o sea, Ecuador, Bolivia, Venezuela, son Nicaragua, son gobiernos prácticamente de un mismo perfil, de un mismo eje, en sus relaciones con Cuba. El trato de ustedes que quieren seguir hacia Estados Unidos, ¿son ustedes tratados allí déspotamente porque son unos gusanos que quieren ir a Estados Unidos o no? ¿O ya eso, digamos, esa barrera no existe ahí en Ecuador políticamente hablando?
Esa es otra interesante pregunta, porque nosotros realmente, bueno, nosotros tenemos que agradecer, no podemos ser de ninguna forma desagradecidos. Nosotros tenemos que agradecer que este país nos abrió las puertas, tenemos que partir de allí. Pero lo que usted dice es concretamente cierto. Hay relaciones indisolubles entre ambos gobiernos, y sin lugar a dudas eso tiene, o sea, algo muy marcado, o sea, sobre nosotros. Todo el mundo sabe que el cubano cuando sale de Cuba realmente significa la escoria, significa el lumpen dentro de la sociedad cubana. E incluso el emigrado, la diáspora cubana, el Estado cubano, el gobierno cubano no lo entiende como parte de su pueblo. Y nosotros nos sentimos así aquí. Y bueno, lo vimos en Costa Rica y en Panamá, donde la embajada cubana y el propio gobierno cubano hizo muy poco, por no decir nada. Y acá, con la situación actual que tenemos, tampoco hace mucho. O sea, por no decir que tampoco ha hecho nada. Entonces, la situación es real. Hoy podemos decir que tampoco tenemos representación gubernamental, o sea, partiendo incluso de la situación del país y de que hay 5.000 cubanos en este problema, pues quizás pudiera haber una voluntad del gobierno de decir, bueno, vamos a discutir, vamos a hallar una solución, vamos a discutir en la región cómo hallarle una solución a este problema y poderlos trasladar de manera segura. Pero realmente no ha habido una voluntad política. Nosotros estamos discutiendo con el gobierno, sí. Estamos buscando una forma.
Perdóname que te interrumpa. ¿Siguen llegando más cubanos a Ecuador en esta situación o está cerrado? Ya el tapón se cerró, vamos a ponerlo así.
No, yo diría que está muy complicado poder acceder. O sea, yo creo que realmente las posibilidades que tiene el cubano y para poder acceder acá al Ecuador son prácticamente nulas. Es como si estuvieran viajando hacia los Estados Unidos de forma legal a partir de La Habana o de cualquier ciudad de Cuba. O sea, es casi prácticamente imposible poder ingresar aquí, a no ser que ya tengas una visa de tiempo o que hayas tenido residencia acá de tiempo. Pero es muy difícil ya poder con él. Y por eso nosotros decimos que resolviendo la situación crítica en el punto de vista migratorio que tenemos los cubanos acá en Ecuador, estaríamos resolviendo prácticamente y de forma definitiva la situación migratoria de los cubanos en toda esta región.
¿Qué les hizo pensar de que Ecuador iba finalmente a buscarle una salida migratoria, como por ejemplo sucedió con Panamá, con Costa Rica, que México les iba a permitir pues usar el territorio unas horas para trasladarse finalmente a Estados Unidos? Porque yo me imagino que la mayoría o casi todos conocía lo que se iba a enfrentar, ¿no? A que la situación iba a ser esta a la que tú nos estás pues narrando. ¿Qué les hizo pensar eso? Y además, Estados Unidos, ¿por qué tiene que permitir la entrada de estos cubanos que están en Ecuador? Me pregunto yo.
Claro. Bueno, esto es muy concreto. O sea, en primer lugar, estamos analizando, o sea, estamos hablando de seres humanos. O sea, no estamos hablando de bienes de otro tipo, no estamos hablando de cosas, o sea, estamos hablando de seres humanos realmente, en primer lugar. En segundo lugar, realmente, la cuestión de perder vidas humanas, de perder la familia, o sea, cuántas familias desaparecidas, cuántas mujeres violadas, cuántas personas extorsionadas, asaltadas. O sea, el luto ha llegado a la familia cubana en todo este tiempo, en toda esta ruta migratoria. Y es lo que nosotros nos ha movido a discutir para realmente hallar una solución. Porque independientemente que Ecuador se preste para poder discutir, o que el propio territorio mexicano se preste también. Independientemente de eso, los cubanos seguirán buscando la libertad y buscando el bienestar para la familia. O sea que de ninguna manera hay una renuncia en este sentido. Y realmente nosotros hemos entrado a discutir este asunto porque realmente la situación en el país se ha complicado. Claro. O sea, la contracción de la economía es real aquí en Ecuador. La situación de empleo hoy para los cubanos, si no hay para los nacionales, para los cubanos ahora menos.
¿Le recibió la carta a la embajada estadounidense a ustedes?
Sí, ya recibió la carta. O sea, entregamos allí la carta el pasado martes en la mañana y lo recibieron sin ningún tipo de problema. O sea, fue muy amable. La solicitud que hicimos allí de entrega.
No ha habido respuesta.
Con eso no hubo problema.
No ha habido respuesta.
No ha habido respuesta. Ellos tienen realmente de 10 a 15 días para respondernos. Pero bueno, nosotros dejamos claro que es una solicitud muy amable que estamos haciendo. Claro. O sea, realmente la intención es buscar la libertad que desgraciadamente no hemos podido encontrar en este país, porque además, como usted lo expresó, hay relaciones muy concretas y hay presiones que sabemos que está ejerciendo el gobierno cubano sobre la comunidad cubana acá. Eso nosotros lo tenemos muy claro también. Claro. Y es una de las cosas que hemos estado explicando.
Peter, muchísimas gracias. Peter Borges, gracias. Estaremos hablando más adelante contigo, por supuesto que sí, de la situación de estos cubanos ahí en Ecuador, que sin dudas hay que seguirla porque son 5,000 y hay que ver qué va a pasar con ellos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Ok, muchísimas gracias a ustedes y estamos prestos a toda la información que podamos darle.
¿Cómo no?
Muy bien, vámonos al cierre. Y al cierre les informo que el Museo del Louvre ha anunciado que el viernes cerrará sus puertas debido a las graves inundaciones que está produciéndose allá en París. El miedo, dice la nota, el miedo a que las obras se vean dañadas por culpa de las aguas ha hecho a la instalación tomar esta medida a modo de precaución. Se trata de una evacuación preventiva para salvar las obras de las inundaciones que están viviendo en la capital a consecuencia del desbordamiento del río Sena que atraviesa la ciudad. Y según ha apuntado la dirección del museo, el objetivo es rescatar las obras que puedan verse afectadas. La región metropolitana de París registra el mayor número de lluvias desde 1960, si bien el anterior récord alcanzado por el Sena en la capital data de 1910, cuando llegó a 8,6 metros de profundidad, pues el viernes el nivel del río podría superar los 5 metros y acercarse a los 6, lo que implica inundaciones que llevan ahora a esto, ¿no? A tratar de rescatar que no se deteriore la obra tan maravillosa del Museo del Louvre.
Seguro que sí, me parece una tremenda decisión y lo cerquita que pasa el Sena del Louvre, pasa ahí mismo, pegado. Así que, y eso es una zona baja, por lo que yo recuerdo de haber visto ahí, así que, de veras, yo creo que es muy buena decisión.
El Louvre, actualmente, el museo más visitado del mundo, con unos 9 millones de visitantes al año.
Increíble.
Nos vamos, gracias Patricia Martínez, también Raúl Tapanes Estrella y, si Dios quiere, de vuelta mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.